Santiago capítulo 1, versículo 16 hasta el versículo 27. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Dice así la palabra del Señor. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Y que el Señor nos ayude con la interpretación de su palabra. En el estudio pasado acerca de la sabiduría de Dios en medio de las pruebas, en el último punto miramos que cómo debe de ser la acción del creyente, y el título fue la obediencia del creyente en las pruebas. Debemos de ser hacedores ¿de qué? De la palabra. Por eso el versículo 22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Hemos visto que la respuesta del verdadero creyente debe de ser oír y hacer. Esta es la evidencia de una fe genuina. Hemos visto cuál debe de ser el deseo en el creyente al escuchar la palabra de Dios. Y hemos dado ejemplos del Salmo 139, donde el salmista desea que Dios lo examine y que conozca su corazón, que pruebe y conozca sus pensamientos para que lo guíe en el camino eterno. Hemos citado también el Salmo 19, donde podemos mirar que la actitud del creyente hacia la palabra de Dios es que él compara la palabra de Dios como más deseable que el oro, más que el oro refinado, más dulce que la miel que destina del panal. Y hemos visto que él se presenta como el criado, como el siervo. Dice, tu siervo es además amonestado o iluminado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Hemos visto también que el texto bíblico dice que la palabra de Dios, la palabra de verdad, en el versículo 22 de Santiago 1, donde dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, hemos visto que este texto nos enseña la superioridad y la autoridad que debe de tener la palabra de Dios en nuestras vidas. La palabra de Dios debe de ser la que debe de estar en primer lugar en nuestras vidas. Ser hacedor de la palabra significa que es la palabra de Dios la cual debe de ser y estar por encima de cualquier forma emocional, carnal, cualquier pensamiento, cualquier situación, cualquier tiempo y en cualquier lugar. Esta palabra es la única que debemos de oír. Por eso el texto dice, sean prontos ¿para qué? Para oír. Es la única que debemos de ser, pero seamos hacedores ¿de qué? De la palabra, aún por encima de lo que veamos a nuestro derredor durante las pruebas. Este texto nos ha mostrado que la palabra de Dios debe de ser superior a nuestras ¿qué? Emociones. La palabra de Dios debe de ser superior a lo que en nuestro corazón estamos sintiendo durante la ¿qué? La prueba. Es precisamente en el momento de la prueba donde más debemos estar prontos para escuchar la palabra y para ponerla ¿por qué? Por obra. Hemos visto que la frase ser hacedores de la palabra es un mandamiento, o sea, es un imperativo. El texto dice, sed hacedores ¿de qué? De la palabra. O sea, esto no es una opción para el creyente. Santiago nos ha dicho cuál es la razón y el propósito de las pruebas. La prueba de vuestra fe produce paciencia. Y bienaventurado el hombre que soporta la tentación, porque cuando haya pasado la prueba, recibirá la corona de vida. Entonces, sed hacedores de la palabra es un mandamiento, es un imperativo. Y hemos visto que cuando alguien no se siente con deseos emocionales o con motivos o con motivación de querer hacer o poner la palabra por obra, precisamente de esos sentimientos corruptos debemos de despojarnos. Esos sentimientos contrarios a la palabra son los que precisamente debemos de desechar para recibir con mansedumbre la palabra y ponerla por obra. Hemos visto que muchas veces nosotros como creyentes podemos excusarnos y decir, no siento querer poner por obra la ¿qué? La palabra. No siento deseos de santificarme, no siento deseos de ir a la congregación, no siento deseos de leer la Biblia, no siento deseos de hacer o practicar la palabra de Dios. Y el texto bíblico dice que no solamente seamos oidores, sino que. Entonces, cuando alguien se siente con deseos contrarios de no hacer, de renegar, de sentirse en una frialdad espiritual, precisamente de estos sentimientos corruptos, el texto dice que los debemos de desechar. O sea, esa no es la excusa. En el que uno no sienta a veces hacer la palabra del Señor, no es excusa suficiente para decir, es por eso que no lo hago. El texto bíblico está diciendo, no sean solamente oidores, sino que hacedores. No se trata de lo que sentimos. Se trata de vivir una fe genuina. Y hemos visto también que el capítulo 1 de Santiago contradice totalmente la doctrina errónea del movimiento pentecostal carismático, que en lugar de que se vean las pruebas como el propósito de madurar nuestra fe, aprender paciencia, edificarnos. Por el contrario, este movimiento maldice, decreta por lo contrario. Y Santiago nos ha dicho que en el momento de la prueba no es para decretar, no es para atar cosas, sino que las debemos de recibir con sumo ¿qué? Con sumo gozo. Entonces, cuando una persona tiene una teología incorrecta y vienen pruebas a su vida y lo primero que hace es abrir su boca para decir lo contrario, eso no es la voluntad de ¿quién? De Dios. O sea, con esta falsa teología se está mostrando que no se quiere aprender, que no se quiere madurar, que no se quiere pasar por la ¿qué? Por la prueba. Pero hoy vamos a mirar el espejo del alma. Vamos a continuar el versículo y hoy vamos a despedirnos de Santiago capítulo 1. Hoy va a ser el último estudio, si Dios quiere, de este capítulo. Mira lo que dice el versículo 22, por favor, Santiago 1. Dice así, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Versículo 23, todos juntos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. El versículo 23 dice, porque Si alguno es oidor de qué? De la palabra. O sea, hemos visto que Santiago nos ha dicho cómo debemos de recibir las pruebas, cuál es el propósito. Hemos visto que si alguno está falto de sabiduría, tenemos que pedirle ¿a quién? A Dios. Hemos visto que el soportar la tentación y pasar la prueba es una bienaventuranza. Hemos visto cuál es la naturaleza de Dios durante las pruebas. Hemos visto que Dios es intentable. Él no tienta a nadie para hacer el mal, sino que Él es el Padre de las luces. Hemos visto que Él de su voluntad nos hizo nacer por medio de la palabra para ser consagrados a Él, para ser primicias de sus ¿qué? Criaturas. Y hemos visto que cada deseo malo de ira y de una actitud incorrecta proviene del corazón y de las concupiscencias ¿de quiénes? De los hombres. Y es por eso que Santiago nos ha dicho que debemos de desechar esto, quitarnos de esa forma de irritación y deseos mundanos para recibir con humildad la palabra ¿qué? Implantada. Lo hemos entendido. Hemos entendido cuál es el propósito de las pruebas. Hemos entendido qué es lo que debemos de hacer durante las pruebas. Y ahora Santiago está diciendo, porque si alguno es oidor ¿de qué? De la palabra. O sea, esta persona ya entendió bien la palabra de Dios. Ya entendió bien la situación. Ya entendió bien la razón por la cual está pasando tal circunstancia. Él ha escuchado la respuesta de la Escritura. Él ha entendido la explicación de la palabra. ¿Lo hemos entendido? Sí. Y ahora Santiago está hablando precisamente de este estado. Está hablando precisamente del intelecto. Está hablando de aquellas personas que han escuchado la palabra, que han escuchado el por qué, el cómo hacerle, cuál es la voluntad de Dios. Porque si alguno es oidor de la palabra, la persona que ha entendido bien, que sabe la voluntad de Dios, que posee la sabiduría necesaria para ponerla en práctica, está pasando por tal tribulación, está pasando por tal tragedia, está pasando por tal circunstancia, y él ya tiene toda la sabiduría y tiene toda la información de cómo esa persona puede actuar de acuerdo a la palabra de Dios. Esta persona ya ha escuchado que la palabra, sabe precisamente lo que debe de hacer. Conoce la respuesta bíblica. O sea, si le preguntas a esa persona, ¿qué es lo que Dios quiere que hagas en este momento, precisamente en esta circunstancia? ¿Cuál es la voluntad de Dios hacer en este preciso momento? Él te lo diría de una manera impecable. Te lo diría de una manera correcta. Te daría la respuesta que hay. Correcta, porque ha sido oidor ¿de qué? De la palabra. O sea, esta persona ya no ignora más el por qué está pasando esa situación. Esta persona ya no ignora más por qué o cómo debe de actuar en este momento o en esta circunstancia. Ha entendido lo que debe de hacer. Pero ¿qué pasa? Porque si alguno es oidor de la palabra, y luego como dice, pero no hacedor. Todo el conocimiento de la palabra de Dios necesario para pasar la prueba, tal persona, tal creyente, lo sabe. Pero después dice, pero si alguno es oidor de la palabra, pero no hace. No es que le falta conocimiento, no es que no lo ha entendido, es que esta persona solamente sabe, pero ahora no quiere ¿qué? Practicar, no quiere hacer. Pero no hacedor, no la pone en práctica, no es hacedor de ella, o sea, ha escuchado la palabra, pero ahora no es hacedor de la palabra. Ahora el texto describe la actitud, el comportamiento de este tipo de creyente, no de todos, sino que si alguno es que oidor, pero no hacedor de la palabra, este, o sea, esta persona, y hace una comparación, que es la analogía de qué, del espejo, es semejante al hombre que se considera. La palabra considera también se puede traducir como aquella persona que se arrima a un espejo para mirarse meticulosamente. O sea, la persona se pone enfrente de un espejo para mirar cómo él es, cómo él se ve, cómo son sus expresiones. Y no solamente para mirarse, el texto dice, este es semejante al hombre que se considera. O sea, hay una autoexaminación. O sea, no solamente está ahí para verse, sino para examinarse. En el día de hoy se podría poner esa analogía como aquella persona que entra al baño de mañana para lavarse la cara, para poder mirar sus imperfecciones y para poder mirar en qué área está mal, en qué área debe de modificar y cómo se ve mejor. Sabemos que en aquel tiempo no existían espejos como el día de hoy, pero para ese estudio creo que esa explicación es un poco irrelevante. La analogía está entre aquel hombre que se acerca a un espejo para mirar precisamente cómo es, para mirar precisamente cómo se ve, para examinar su rostro a detenimiento. No es una persona solamente que quiere ver su rostro en el espejo, sino que quiere verse meticulosamente cada parte de su rostro. Este hombre que solamente escucha la palabra, la ha entendido, pero no la quiere hacer, no la quiere poner en práctica, no es hacedor de ella, es semejante a este hombre que se pone enfrente de un espejo, se examina a detalle, se mira cada poro de su piel, mira cada expresión de su rostro, se considera en un espejo su rostro natural. Y este versículo, versículo 23, tiene una similitud con el versículo 5 al 8. Por favor, vayamos al versículo 5 y al versículo 7, perdón, de Santiago 1, versículo 5 al 7. ¿Lo tenemos? Nótate la similitud. El versículo 23 decía, pero si alguno es oidor de la palabra, ahora el versículo 5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de qué, de sabiduría, o sea, no sabe qué hacer, no sabe cómo actuar, no sabe qué es lo que Dios quiere mostrarle, etc. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero, ¿ves? Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante, ¿ves el paralelismo acá? Es semejante a la onda de qué, del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del qué, del Señor. O sea, quiere saber, pero no quiere hacer. Quiere saber, pero no quiere entender. Existe una duda dentro de su corazón. Pero ahora este hombre ya ha escuchado la palabra, la ha entendido, pero ahora no la quiere poner en qué. Por obra, existe este paralelo. Tenemos a un hombre que tiene su fe, que es como la onda, la ola del mar, que está dudando, no existe una fe genuina en la palabra de Dios. Y ahora tenemos a un hombre que ha entendido bien la palabra, pero ahora se quiere portar indiferente a la palabra. Esta persona es aquella persona que quiere saber por qué le están pasando todas estas cosas, pero en realidad no quiere hacer la voluntad de Dios. O sea, Santiago está dándonos una fotografía de aquella persona que está ansioso por saber el por qué le están pasando esas cosas, pero al momento de saber la respuesta, ahora no quiere poner en práctica la voluntad de Dios. Es este tipo de creyente, entre comillas, que una vez que escucha la palabra, la respuesta de Dios, es amonestado con ella, es iluminado con ella, porque ha estado pronto ¿para qué? Para oír, es entendido la palabra de Dios, pero que al no estar este entendimiento de la palabra, de acuerdo a su plan, de acuerdo a su pensamiento, de acuerdo a su corazón, se porta indiferente. Pude mirar mi rostro en el espejo, pero no me gustó mirar tales imperfecciones. Pude entender cómo estoy, pero no me gustó la forma en que me veo y por lo tanto deseo to walk away from the mirror. Quiero salirme de esta realidad. Podemos mirar que aquí hay un problema de la fe y un problema del corazón. ¿Ha entendido la palabra? Pero al no estar de acuerdo con su plan, de acuerdo a sus pensamientos, de acuerdo a su corazón, se porta indiferente, apático, o sea, actúa como si Dios no le hubiera hablado, como si no hubiésemos escuchado la palabra de Dios, como si no hubiésemos entendido el mensaje de Dios, o hace un lado la palabra y la sabiduría de Dios. ¿Pero por qué habíamos orado? ¿Por qué esta gente, Santiago, le manda a orar? Para que sepa por qué, para que entienda por qué, para ponerla por qué, por obra. Pero esta persona, al no estar de acuerdo a sus planes, pensamientos, su corazón, se porta apático o hace a un lado la palabra y la sabiduría de Dios, busca la respuesta en otra parte de la Escritura o en otro predicador, en otra explicación, no porque la explicación no ha quedado tan clara, sino porque no está de acuerdo a lo que yo quiero, no está de acuerdo a lo que yo pienso. Es como aquel hombre que se considera en un espejo su rostro que natural. El recibir la palabra con atención y prontitud sin obedecerla no nos hace mejores, sino peores. ¿Hemos entendido el propósito de las pruebas? Ahora la pregunta es, ¿qué es lo que vamos a hacer durante la que? ¿Cómo vamos a actuar? ¿Debemos de airarnos? ¿Debemos maldecir a los hombres? ¿Debemos echar la culpa a Dios? No. El recibir la palabra con atención y prontitud, sin obedecerla, no nos hace mejores. Porque antes al menos éramos ignorantes. Si alguno está falto de sabiduría, pídala a quien. Al menos antes estábamos ignorantes y por eso estábamos actuando de una manera mal. Prontos para oír, tardos para hablar y tardos para qué. ¿Por qué muchas veces nos airamos en contra de Dios o en contra de sus planes o en contra de lo que Dios permite en nuestra vida? Por ignorancia. Pero ahora esta persona ha sido oidor de la palabra, pero ahora no es hacedor de ella. Entonces, el recibir la palabra con atención y con prontitud, pero sin obedecerla, no nos hace mejores, sino peores. Al principio tal creyente se airaba y hablaba de más porque erraba por ignorancia. Hermanos míos, ¿no qué? No erréis. Pero ahora que ha recibido la palabra de Dios, sabiendo su voluntad, no desea conformarse a ella. Y estoy hablando en tercera persona porque Santiago habla en tercera persona. Es como el hombre que se considera a sí mismo en un espejo su rostro que natural, pero pida con fe, porque si duda, será como, semejante a la ola del mar. No piense el que tal haga que recibirá cosa alguna de qué, del Señor. Al principio este creyente se podía airar y hablaba de más por ignorancia, pero ahora que ha recibido la palabra de Dios, sabiendo su voluntad, ahora no desea conformarse a ella. Y esto el texto bíblico dice que es engañarse a uno que mismo, porque ya sabemos la respuesta. La hemos escuchado y es la palabra de verdad la que nos hizo renacer, la única por la cual podemos ser salvos, la única por la cual podemos consagrarnos a Dios. El saber la voluntad de Dios, pero no conformarnos a ella, es engañarse a sí mismo. Mira lo que dice el versículo 22. Vamos a leerlo todos juntos, por favor. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Por qué dice engañándoos? Porque si hacemos lo contrario y hacemos algo que va en contra de los propósitos de Dios, ya no es por ignorancia. Ya sabemos la voluntad de Dios, ya conocemos la palabra de Dios, ya conocemos la sabiduría de Dios. El hacer lo contrario o el actuar como si no supiéramos es autoengañarnos. El orar para entender sabiduría, el leer para comprender la voluntad de Dios, el consagrarse para escuchar la interpretación de la palabra, tiene que ser con miras a conformarnos a la voluntad de Dios. Cristo innumerables veces decía, el que tenga oídos para oír, que oiga. ¿Cómo comienza la Shema? Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y ahora, como Santiago está diciendo, pero sean no solamente oidores, sino que hacedores. Porque si aquella persona solamente es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es como un hombre que se mira al espejo, su rostro natural, and he walk away. Y se va. Cristo innumerables veces decía, el que tenga oídos para oír, que oiga. El tener servicios y el consagrar un tiempo al Señor, como el día de hoy, para escuchar la interpretación de su palabra, siempre tiene que ser con miras a conformarnos a la voluntad de Dios y ponerla en práctica. Y en este contexto se aplica a las situaciones más difíciles de nuestras que. Había hermanos que habían perdido sus familiares, había hermanos que habían perdido sus casas, había hermanos que estaban huyendo de ese lugar, son expatriados, están dispersos, son personas que están siendo oprimidas por los ricos, son personas que la están pasando mal, y en estas peores circunstancias, en estas circunstancias difíciles de su vida, ellos deben estar prontos para oír, pero no solamente deben ser oidores, sino hacedores. En este contexto se aplica a las situaciones más difíciles de nuestra vida. Se aplica en los momentos de la prueba. Es precisamente en esos momentos de las tragedias. Es en estos momentos donde el creyente debe de estar más pronto para oír la palabra y obedecerla. Mira lo que dice el versículo 23, vamos a leerlo todos juntos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. La escritura es puesta como analogía de un espejo. La Biblia es el espejo que describe nuestro estado espiritual. ¿Quieres saber lo que realmente está en tu corazón? ¿Qué es lo que debemos de leer? La Biblia. ¿Quieres saber quién eres verdaderamente tú por dentro? ¿Qué es lo que vamos a leer? Pero el problema es que la Biblia no es aquel libro que vamos a encontrar lo que esperamos encontrar de nosotros. La Biblia es el espejo ¿de qué? Del alma. Es la Biblia la que nos va a decir precisamente dónde estamos mal. La Biblia es precisamente aquel espejo donde podemos decir si estoy bien o estoy mal. Es el espejo que describe nuestro estado espiritual, la que discierne nuestros pensamientos, nuestro corazón. Y el ser humano puede ver claramente lo que está en él, en qué está mal, en qué área debe de limpiarse. Sería una tontería irse a un espejo para mirar en qué parte estás mal y al mirarte el espejo, en lugar de limpiarte, te fueses como si nada hubiese sucedido. Y Santiago está dando esa misma analogía. Aquella persona que escucha es la misma persona que solamente se ve en el espejo, pero al final simplemente camina como si nada hubiese sucedido. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera, se mira meticulosamente a detalle en un espejo, su rostro natural. Versículo 24, por favor, todos juntos. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Versículo 25, con esto terminamos. Vamos a mirar el hacedor de la palabra. Más el que mira. La palabra más es lo contrario. Recordemos que Santiago tiene una mente del Antiguo Testamento. Nos recuerda mucho esta frase al libro de Proverbios. Ha hecho un contraste con aquel que es oidor pero no hacedor, con aquella persona que mira en un espejo y al final simplemente se va y se olvida de cómo era. Más es la parte contraria. Ahora va a hablar de otro tipo de hombre, va a hablar de otro tipo de creyente, va a hablar de otro tipo de persona. Más el que mira. Ya no uno en espejo. Me gustaría que examinásemos ese texto a detenimiento. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley. Notemos el cambio y el contraste. Es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro que natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida como que, como era. Pero ahora hace un contraste entre la palabra de Dios y dice, más el que mira atentamente en la perfecta ley. ¿Has visto lo que ha cambiado? No solamente la palabra de Dios es un espejo, sino que es la perfecta que ley. O sea, que aún un espejo natural nos puede mentir, ¿y sí o no? Yo te invito a que si tú te quieres ver más flaquito, existen espejos que te van a hacer ver más que más flaquito. Si quieres verte un poquito más gordito, hay espejos que deforman la figura del ser humano. No sé si ustedes han ido a un circo o a un lugar así donde te metes a muchos espejos y puedes mirarte más chaparro, más alto, más gordo, más flaco. A mí me gusta siempre mirarme en los que te ves más flaco. O sea, Santiago está contrastando un espejo borroso de aquel tiempo con la perfecta ¿qué? Ley. O sea, la palabra es más precisa que este espejo borroso. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, o sea, la escritura, la de la libertad. Ahora escuchemos, esto es importante. Porque yo te invito a que si quieres tú hacer un estudio acerca de qué significa la ley de la libertad, vas a escuchar un montón de interpretaciones en internet. Pero según el contexto, ¿cómo decía el versículo 12? Bienaventurado el varón que resiste la que. Porque cuando haya pasado la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le que. Le aman. ¿Quién es aquel que va a recibir esa corona de vida? Aquel que resiste la prueba. Y ahora Santiago está diciendo, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, que es la escritura, la de la que, libertad. ¿Qué en el contexto? ¿Qué es lo que estaban haciendo estos hermanos judíos por ignorancia? ¿Estaban renegando de las que? ¿Pruebas? ¿Le estaban echando la culpa a quién? a Dios y estaban pecando contra su ¿qué? Prójimo. Pero en lugar de hacer ahora esto, ellos deberían de mirar las pruebas con sumo gozo. Escuchen la interpretación de esto. Y si estaban faltos de sabiduría, ¿qué es lo que tenían que hacer? Pedirlo a Dios. ¿Qué deberían de hacer con las tentaciones? Resistirlas. ¿Qué deberían de hacer con aquello malo que estaban sintiendo? Desecharlo. ¿Para recibir qué? La palabra implantada. ¿Qué es la palabra implantada? Aquella que los hizo nacer de nuevo. ¿Cuál es esa palabra que nos hizo nacer de nuevo? El Evangelio. Esa es la ley de la que libertad. Aquella que nos liberta del pecado. Aquella que nos libra de maldecir a quién. A Dios. Aquella que nos liberta de pecar contra quién. Contra Dios. Dentro de su contexto es lo que quiere decir. Que es la única que nos puede hacer libres, la única que nos puede salvar. A eso es lo que se refiere. Mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, la que nos puede librar de la tentación, aquella que nos puede librar de hablar cosas vanas y de airarnos, de pecar, la que nos puede salvar y librar de las tentaciones, esta es la ley de la libertad. Y persevera en ella, o sea, eso es un contraste. Este hombre es aquel que hizo lo contrario de aquel que se miró en el espejo. Esta persona mira atentamente a la ley perfecta, aquella que le puede librar de las tentaciones y de pecar contra Dios. Pero no solamente mira atentamente en esta ley perfecta, aquella que le puede librar de las tentaciones y de pecar, sino que persevera en qué? En ella, o sea, no se va. Pongan atención. ¿Ves el contraste? Este hombre se puso enfrente de un espejo, consideró su rostro natural al dedillo, miró sus ojos, su nariz, su boca, su pelo, sus expresiones, etc. ¿Pero qué es después lo que hizo? Se fue y se olvidó de cómo qué. Pero a este es aquel que escudriña el texto, porque dice, más el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, o sea, no se va. No es indiferente a la palabra, sino que la atiende. Es pronto para hacerla porque persevera. ¿Dónde está la palabra de Dios en este creyente? En su mente y en su qué. Y en lugar de irse, ¿qué es lo que hace? Persevera, o sea, permanece, resiste la ¿qué? Tentación, camina sobre lo que ha escuchado, practica lo que ha escuchado, pone en práctica la sabiduría de Dios por la cual ha orado y ha pedido, y ahora que ha mirado atentamente a la ley de la libertad, aquella ley perfecta, ahora en lugar de irse como si nada hubiera pasado, como si no le importase y mostrarse apático e indiferente, ahora persevera en qué? En ella. Está pronto para hacerla. Escucha. Y entonces alguien podría decir, pero cuán difícil es hacer esto. Hoy estamos escuchando este mensaje que puede cambiar radicalmente nuestras vidas para siempre, porque sabemos qué hacer precisamente en los peores momentos y circunstancias de nuestras vidas. Ya lo sabemos. ¿Y qué es lo que debemos de hacer? Debemos de mirar cada vez que hay problemas, situaciones, circunstancias en nuestra vida, en lugar de decir, en este momento es la forma de to step back from the scriptures. Este es el momento de, en este momento no es Dios tan importante en mi vida. En este momento la palabra de Dios no es tan importante en mi vida. Voy a poner un ejemplo. No sé, me parece que cada 2 años tienes que hacerle el smoke check a tu carro, ¿verdad? Hay lugares donde el mecánico, en lugar de hacer que pase la test, puede ser un mecánico que te pueda pasar tu carro de una manera ilegal, ¿verdad? ¿Y qué es más sencillo? cumplir con la ley de una manera ilegalmente o hacer lo que es la voluntad de Dios. Bueno, si no hacemos la voluntad de Dios, nos hemos ahorrado unos pocos pesos, pero ahora ese mismo carro nos va a matar a nosotros. No le estamos haciendo un favor a nadie. Y el texto está diciendo que precisamente en esos momentos debemos de perseverar ¿en qué? En la palabra. Y otra vez, podríamos decir, pero ¿quién puede hacer esto? Y me gustaría que entendieran esa parte. Mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, leamos todos juntos esa frase tan importante. No siendo, vamos a repetirla, ¿cómo dice? No siendo. Esto nos dice que el perseverar en la palabra de Dios es una decisión. El texto dice, el que persevera en ella, no que, no siendo. No es un impulso. No es que mañana te levantas y dices, hoy siento perseverar en la palabra de Dios. No es que es un impulso de decir, este año sentí más poner por obra la palabra de Dios y caminar más en ella y perseverar más en ella. El texto dice, no siendo. O sea, es una decisión del creyente, no voy a ser así. No voy a ser un oidor olvidadizo. Es una decisión. No es un impulso. No es una emoción. Es una decisión que toma cada creyente. Hay dos tipos de creyente. Aquel que es oidor, pero no cree. Pero aquel que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no, como dice, siendo. O sea, es una decisión que hace. De aquí en adelante yo no voy a ser un oidor olvidadizo. No siendo oidor olvidadizo. O sea, este hombre, este creyente, esta mujer, le da la importancia que debe de tener a la palabra de Dios. La memoriza. Está constantemente en su qué. Y en el momento de la situación, mira atentamente en la ley de la libertad y entonces en lugar de retirarse como si nada hubiese pasado, persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo. Le da la importancia que debe tener, la memoriza, la escudriña y la repite constantemente en su mente para que en este diario caminar de su vida la ponga en práctica en el momento y la situación a adecuada. Entonces escuchen, ¿qué pasa si hoy tomamos la decisión de memorizarnos Santiago capítulo 1? D.A. Carson lo hizo con sus amigos y cada vez que renegaban decían, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y se acusaban los unos a los otros. Y dice este predicador Carson, al principio lo tomamos como una broma y al principio lo tomamos como algo que nos irritaba, pero entre más repetíamos eso y entre más pasábamos los años, esto nos ayudó a no airarnos y a poner la palabra de Dios por obra, porque decidieron no ser oidores olvidadizos. Es una decisión que el creyente toma en decir, voy a darle la importancia a la palabra de Dios que merece. Me voy a memorizar los versículos bíblicos para que cuando esté en una situación sepa exactamente cómo actuar, qué decisiones tomar y qué es lo que debo de hacer en mi diario caminar. Dice, y persevera en ella. No siendo oidor olvidadizo, sino, o sea, lo contrario a la indiferencia y al rechazo, sino hacedor de la obra, escucha, este, ahora habla de otro tipo de qué, de creyente, aquel creyente que es oidor pero no hacedor, es semejante al hombre que se mira en un espejo meticulosamente y se va. Pero este que ha perseverado en la palabra de Dios, que ha decidido en su corazón no ser oidor olvidadizo, sino que persevera en ella, es hacedor de la obra, este tipo de creyente, como dice el texto, y terminamos, será bienaventurado. ¿Quién es la persona bienaventurada según la Biblia? ¿Aquella que se aira en las pruebas? ¿Aquella que le echa la culpa a Dios? ¿Aquella persona que reniega durante las pruebas? ¿Aquella persona que maldice a los hombres que están hechos a la imagen y semejanza de Dios? ¿O aquella persona que recibe con sumo gozo las que ora por sabiduría, que tiene un claro entendimiento de quién es Dios, que se santifica en medio de las pruebas, que en lugar de airarse es pronto para qué? Y es humilde para recibir la corrección y la explicación de la palabra de Dios, y no solamente se queda en su intelecto, sino que mira atentamente en la ley de la que y persevera en ella, y dispone en su corazón no ser un oidor olvidadizo, sino que es hacedor de qué. Este será tiempo futuro, porque no en la prueba. En la prueba a nadie le gusta estar sufriendo. En la prueba a nadie le gusta sentir los azotes del Señor. En la prueba nadie le gusta sentir la corrección del Señor, la transformación del Señor, pero la persona que resiste la tentación y pasa la prueba y recibe la palabra de Dios con mansedumbre, no siendo oidor olvidadizo, sino que mira atentamente la palabra del Señor. ¿Qué es lo que Dios desea que yo haga aquí? Voy a leer la palabra, voy a orar por sabiduría, y una vez que entiendo la palabra, la aplico a mi vida, persevero en ella, soy hacedor de la obra. Cuando yo pongo en práctica esto aprendido, la sabiduría de Dios, en medio de la tentación, en medio de la circunstancia, este creyente será que bienaventurado. Escúchenlo. ¿Quieren saber cuál es la verdadera prosperidad? Esta. La verdadera prosperidad, según Proverbios, según este capítulo, es aplicar la palabra y la sabiduría de Dios en el momento adecuado. Eso va a traerte success. Escúchalo. Eso te va a traer prosperidad y eso te va a traer éxito en tu vida. El problema es que hemos confundido éxito con dinero. Pero para Dios y de la perspectiva bíblica es que Dios ha permitido una prueba en tu vida, ¿sí o no? La tienes que pasar, ¿right? Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya pasado la que. Entonces, si pasas la prueba, resistes la tentación, y en medio de esa circunstancia aplicas la palabra de Dios y pasas esa prueba, eso es ser bienaventurado, eso es ser prosperado, eso es tener éxito. You accomplish the mission. Has completado la misión y has sido un ¿qué? Un éxito. Esa es la verdadera prosperidad. No abriste tu boca para maldecir a los hombres. No abriste tu boca para maldecir a Dios. No abriste tu boca para decir vanidades y echarle la culpa a Dios. No te irritaste en tu corazón, sino que desechaste esas cosas para recibir la palabra de Dios. No solamente fuiste un oidor olvidadizo, sino que fuiste hacedor de la obra. Y cuando haces esas cosas en medio de los problemas más difíciles de tu vida, y una vez que pasas la tribulación de tu vida, este será que bienaventurado. La verdadera prosperidad es aplicar la palabra y la sabiduría de Dios en el momento adecuado. Es someternos a ella y ponerla por obra aún en las peores circunstancias. Todo aquel que practique la palabra y la sabiduría de Dios en cada decisión que toma, en cada situación de su vida, en las circunstancias más adversas, y refrena su lengua y sus concupiscencias para no hablar lo que no sabe y no se aira ni reniega, o sea, pasa la prueba, soporta la tentación, sino que pone sus oídos prontos y atentos para escuchar la palabra de Dios, la recibe con mansedumbre y la pone por obra, este tipo de persona siempre será bendecido. ¿Por quién? Por Dios. Siempre. ¿Ha pecado contra Dios? No. Ha pasado la prueba. Y una vez que termina, este será a tiempo futuro que bienaventurado. ¿Cómo comienza el Salmo 1? ¿Nos recuerda Santiago? El Salmo. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de los malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de aquellos que se burlan se ha sentado. Sino, este es lo mismo que habla Santiago, sino que en la ley de Jehová, como ha dicho Santiago, sino que mira atentamente en la ley de la que libertad, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita, porque no es oidor que olvidadizo, de día y de noche será como árbol que plantado. ¿Quién representa el árbol? Aquel que la palabra de Dios es su delicia y medita de día y día noche. Escucha. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. ¿Qué representa las corrientes de agua? La meditación de la palabra. O sea, está constante en su qué, en su mente. ¿Y qué es lo que pasa? Esta agua que fluye alrededor o a un lado del árbol. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto, prospera. Porque su mente está inundada de qué, de la palabra de Dios, y su hoja no que no cae, o sea, permanece, persevera. Y tú lees el libro de Isaías, eso se refiere al juicio de Dios, que solamente aquellos que confían en Jehová y que se arraigan en la palabra de Dios en el día del juicio, esos son los que van a permanecer, esos van a ser los prosperados. Y todo lo que hace, como dice, prospera. ¿Ves que no se trata de decir, voy a meditar en la palabra de Dios y mañana voy a plantar un negocio y me va a ir bien? No se refiere a eso, sino que cada decisión que toma es de acuerdo a la palabra de Dios. En las peores circunstancias de su vida, aplica la palabra de Dios. En el momento de la tentación, resiste tal que tentación. El momento de su ira está pronto para qué, para huir. El momento de que su corazón está lleno de tinieblas e inmundicia, las desecha para recibir con mansedumbre la palabra de Dios. Y en el momento de la prueba, aplica la sabiduría de Dios en el momento exacto. Y cuando él lo hace y pasa la prueba, ¿será que él ha prosperado? La prueba de vuestra fe produce paciencia. Esta prueba, soportar la tentación en medio de esto, ha dado su qué, ha prosperado, ha forjado su carácter, ha forjado su fe. Este hombre ha madurado en la palabra de Dios. Vamos a levantarnos, hermanos. Vamos a...